Estoy saludando a Juan Rando, que es ha sido agente de campo del Servicio de Inteligencia Español y abogado penalista, además. Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Señor Rando, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de esta operación? ¿Es lo que podríamos llamar en términos operativos un trabajo de libro?
Sí, creo que no cabe duda que lo es. Lo que me ha llamado más la atención, lo que me parece más significativo de del momento, ha sido precisamente la elección del lugar y el desarrollo tan limpio de la operación en sí, fuera de Bélgica.
¿Cómo se coloca una baliza en un coche? ¿Cómo se puede colocar? ¿Cómo se hace? ¿Qué es una baliza y dónde suele colocarse?
La baliza en sí es pues un equipo de GPS que conecta con el satélite y te va marcando la posición, pero no hay que pensar que esta es una operación exclusivamente dirigida a partir de lo que una baliza va señalando. Esta ha sido una operación donde se han empleado medios humanos. En ese tipo de operaciones es importante resaltar que el servicio español lo hace muy bien, muy bien. Y desde luego, sin la colaboración sobre el terreno de un equipo, la baliza no da resultado. No habría dado el resultado para esta operación. No.
Pero quiero decir que esto hay que primero localizar el coche, saber qué coche es. Y luego discretamente, hombre, yo me imagino que el coche estará algunas horas solo en algún garaje. Bueno, pues hay que entrar en ese garaje y colocar la chapita o lo que sea. La chapa es muy grande, hay que hacerlo de forma muy disimulada en el fondo, ¿es detectable, no lo es?
Previo a esto, hay que desplazar un equipo al país donde se va a actuar, un equipo que tiene que estudiar de manera muy concienzuda, muy, muy rigurosa, sin descuidarse todos los aspectos de la vida de los objetivos a los que se pretende controlar. A partir de ahí, pues desde luego el coche siempre está solo en algún momento o en muchos momentos. Pero como digo, me parece mucho más importante, me parece un momento mucho más crítico el seguimiento del objetivo con medios humanos, los equipos, el equipo que va detrás.
Claro. También el teléfono móvil, a pesar de que fuera un teléfono móvil, parece que bastante bloqueado o blindado, como queramos llamarlo, también incluso a veces hasta apagado puede dar alguna señal de dónde está, ¿no?
Sí, el teléfono móvil, bien, aunque esté apagado, da señal que permite localizar al objetivo.
Bueno, cuando uno ya tiene eso, seguir a ese objetivo, tampoco hace falta que estés en el cogote del objetivo, aunque estés a unos cuantos kilómetros te valen.
Bueno, es que precisamente lo que el servicio español hace muy bien es seguir al objetivo sin que él se percate, seguirle a una distancia que es siempre flexible, que no es como se ve en las películas y que requiere técnicas muy depuradas y personas que los que van en cada coche pues son o caminando, porque el seguimiento parte de a pie y después se irá en coche, en tren o de otras maneras, en metro probablemente, pues son personas que tienen que estar muy habituadas a hacer ese trabajo, que es lo que sucede con el servicio nuestro.
¿Por qué cree usted que Puigdemont cogió un automóvil para viajar de Finlandia a Bélgica y no el avión?
En mi opinión, él se sentía, a partir de lo que dice la prensa, claro, él se sentía amenazado desde el punto de vista jurídico por una posible actuación del gobierno del país receptor, y entonces él sabe perfectamente, esto es de manual elemental, que a través del avión, si usa el avión, va a ser controlado, se va a saber perfectamente cuándo lo pretende coger, cuándo lo coge, a qué hora sale, a qué hora llega, en fin, todos los datos están ahí. están ahí y a disposición del servicio nuestro. Entonces, el hecho de salir por carretera no es sino una evasión, una forma de evadirse del control que a él y a su abogado le preocupa.
Claro.
Y ahí ha estado el éxito nuestro, ahí ha estado el éxito del servicio nuestro.
Claro, y luego hay que hacer una cosa, derivarle por donde a ti te conviene. Claro, y para eso, interpreto yo, tienes que hacerle creer que no está siendo controlado, que se confíe. Porque, claro, atravesar Alemania, en el tiempo que tardas en atravesar Alemania, hay muchos momentos para retenerle o detenerle o interrumpir su camino. Pero él tiene que confiarse y tirar por Alemania. ¿Ahí cometió un error de libro o fue demasiado confiado en sí mismo?
Fue demasiado confiado. Él no detectó, ya desde que abandonó el país, él no detectó en el tránsito por Dinamarca, él no detectó, está claro, la presencia del equipo que iba detrás. Y eso pues le hizo continuar. De otra forma, está claro que su abogado no le habría permitido entrar en Alemania, que es un país con el que mantenemos unas relaciones impecables.
Digamos que ha estado, ¿usted cree que ha estado controlado desde el principio, desde que llegó a Bruselas?
La actuación en Bélgica es siempre más comprometida. Es siempre más comprometida porque el servicio belga, reflejo de la situación de su país, pues el renseignement de la sécurité es un servicio difícil de trabajar. Con ellos se trabaja siempre pues con muchas precauciones. Ya lo han demostrado, por otra parte, en el ámbito del terrorismo yihadista, y lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando en relación con su respuesta a España a propósito de esas órdenes que ellos no ejecutan contra gente de terroristas de ETA o criminales de derecho común, no es ni más ni menos que un reflejo de la situación propia de caos en la que ellos están.
¿Él hubiera tenido otras posibilidades, salir por algún país del este o dar algún rodeo? ¿Era todo, en cualquier caso, una vez cogido el coche, era meterse en ratoneras?
Pues geográficamente él ya se enfrentaba a un viaje de 1.500 kilómetros y alargarlo más, entiendo que era poner más en peligro, hacer que se destapara más fácilmente la huida que estaba emprendiendo.
Pues, señor Rando,
¿permite?
Sí, dígame.
A mí lo que me parece de esta situación más importante es la oportunidad de la captura en Alemania. ¿Por qué? Pues porque esto va a hacer que se despeje el efecto espejismo que en el que vivían todos estos republicanos de vía estrecha, que creían que podían hacer su revolución desde un púlpito en Barcelona o en Gerona el sábado y el domingo irse a tomar unas copas a Madrid o a Marbella. Esto es lo que precisamente le supone una llamada de atención a todos ellos, esta detención, porque ahora hace que los que están en Suiza saben que ya no van a poder ir a Annecy en Francia, a Friburgo en Alemania, a las ciudades italianas fronterizas, porque corren un grave riesgo. Son todos ellos países con los que se mantiene una excelente colaboración y van a correr un riesgo. Y al final, una cárcel no es solo una celda de 2x2. Una cárcel puede ser un país.
Correcto. Señor Rando, muchísimas gracias. Gracias por estas explicaciones. Ha sido muy amable.
Un placer.
Hasta pronto. Juan Rando, abogado penalista, especialista en estas cuestiones.